Estás escuchando Haciendo Eco. Llevemos a Cristo al mundo y al mundo a Cristo.
Hola hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Eco Podcast. Ya estaremos hablando hoy sobre el segundo tema de los escenarios con Jesús y vamos a estudiar un poquillo acerca de este pasaje en donde Jesús realiza el primer milagro en aquellas bodas de Caná. ¿Quién no ha escuchado ese relato, no? Pues les invito a quedarse también porque al final daremos una que otra buena práctica para cuando querramos ya empezar a estudiar más a fondo las Sagradas Escrituras, pues sepamos de qué modo hacerlo, ¿no? Porque es como todo dentro, por ejemplo, dentro de la liturgia, que hay ciertas normas o, ya como mencioné, buenas prácticas o tips para saber leerla e interpretarla, ¿no? Y erradicar un poquito aquellas formas que no son correctas ni para leerlas ni para estudiarlas. Bienvenido, Padre. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Es un gusto. Hemos aprendido mucho, la verdad. Yo de mi parte todavía tengo la tarea de la semana pasada, pero bueno, espero hacerme un tiempito y ya empezar pronto a estudiar más a fondo eso que aprendimos en el episodio anterior, donde, ¿qué platicamos? Así, la ausencia de la narrativa del nacimiento en el Evangelio de San Juan.
Un gusto, Angie, estar de nueva cuenta contigo, con quien nos escucha. Seguimos encomendándonos a su oración y saben que oramos también por ustedes. Vamos a compartir el día de hoy el segundo escenario con Jesús, haciendo un poco de lado, ojo, no diciendo que esto no sea importante, pero sí dejando un poco de lado la piedad para ver ciertos rasgos que nos ayudan a profundizar más en nuestro crecimiento y en el amor a la Sagrada Escritura como la revelación de la palabra, la revelación del Verbo, Dios dado para nosotros a través de él. Y este segundo pasaje tiene, vamos a decirlo así, un toque muy especial porque es conocido por muchos como el primer milagro de Jesús. Aquí vamos a entrar más que nada en detalles y ver si realmente es las bodas de Caná el primer milagro que Jesús realiza públicamente. Ojo con la palabra milagro, que es la clave de todo este texto. Para contextualizar, como ya vimos en el escenario 1, San Juan no cabe dentro de los sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, sino que se hace una reflexión aparte con él por la manera en que escribe, a quien escribe y el tiempo en el que escribe, lo cual hace que San Juan también tenga un propósito distinto en su narración. Entrando al detalle de las bodas de Caná, vamos a revisar esta reflexión con cuatro partes fundamentales. El verso o el capítulo o el pasaje, perdón, como tal, va del capítulo 2, verso 1, al verso 11. ¿En qué lugar está ubicado entonces el texto juánico o el texto de las bodas de Caná? Inmediatamente Jesús llama a los discípulos y Juan nos traslada a este momento en el que vemos a un Jesús involucrado en un evento social, en un evento público, en un evento donde se está celebrando, y aquí podemos hacer un paréntesis, una figura muy importante para el pueblo de Israel, que es la celebración de un matrimonio. Vemos entonces a Jesús en esta aparición que nos va a narrar San Juan, nada más, y que como tal no podemos encontrar un paralelo en algún otro de los evangelios por razones que ya hemos explicado, pero que de alguna manera nos hace ver que la cronología de San Juan tiene un sentido a los sentimientos del cristiano que está leyéndolo, a diferencia de los otros tres evangelistas, que a buscar el impacto inmediato del milagro. Que San Juan narre algo que aparentemente es innecesario para alguien que tiene la capacidad divina o que es Dios por la naturaleza divina de Jesús, que no tendría necesidad de realizar este milagro, viene y lo realiza. ¿Qué quiero decir con esto? Para San Juan es importante que los cristianos, que la parroquia a quien se está dirigiendo, comprenda que Jesús es un hombre que es ciertamente el que ha de dar sentido a su vida, el que ha de vencer a la muerte a través de la cruz, a través de la resurrección, pero que es capaz de convivir en la vida cotidiana, en los momentos que parecen en ocasiones no tan trascendentes, porque para los otros evangelistas podemos encontrar narraciones como un endemoniado, un enfermo de lepra, un paralítico. San Juan decide partir de un acontecimiento social tal cual. Y aquí la pregunta es, ¿era necesaria la ayuda de Jesús en medio de la celebración del matrimonio? Pues hay una intención de Juan de hacerle comprender al cristiano que lo está leyendo, a la persona que se está dirigiendo, aquel que se está convirtiendo a Cristo, de que desde los momentos más humanos, más sencillos, hasta los más profundos, Jesús quiere ser el que es capaz, o Juan quiere presentar a Jesús, porque así lo es, el que es capaz de cambiar y transformar lo que se va presentando de dificultad para quien se encuentra con. Bien, las cuatro partes vamos a encontrarlas en el versículo del 1 al 3, en el versículo 4, y luego vamos a dejar un espacio ahí que podremos revisar después. Luego, la tercera parte, el verso 9 al 10, y por último, el verso 11, donde daremos la respuesta a la pregunta de ¿fue las bodas de Caná entonces el primer milagro de Jesús? ¿Fue las bodas de Caná entonces el primer momento en el que Jesús se hace presente como taumaturgo, como ese capaz de realizar milagros? No vamos a ir muy a fondo, eso ya será tarea de cada quien. Nosotros daremos solamente ciertos principios o ciertas coordenadas. Bien, primero que nada, en el pasaje del 1 al 3 encontramos que San Juan especifica el tiempo. Han pasado 3 días desde el llamado de Jesús a sus primeros discípulos, pero de inmediato nos deja ver que estaba la madre de Jesús. Aquí un dato importante. Recordemos que culturalmente la figura de la mujer en los tiempos de Jesús era una figura lejana, rezagada a la vida ordinaria o a la narración ordinaria de la vida del pueblo. Entonces, que San Juan de inmediato nos diga que ahí estaba la madre de Jesús es importante porque está buscando el cambio o está buscando mostrar a Jesús como ese que tiene una cercanía especial con su madre, con la mujer. Recordemos del texto del prólogo, venimos del llamado de los primeros discípulos, venimos del diálogo con Natanael, pero de inmediato aparece la figura de la mujer en María. Dice San Juan que estaba su madre y que estaban sus discípulos también invitados a la boda, pero San Juan primero menciona la madre de Jesús. Narra entonces en el verso 3 que se acaba el vino. Y que es María, dice San Juan, y la madre de Jesús le dice, yo estoy leyendo ahorita la traducción de Luis Alonso Chekel, le recomiendo yo acercarse, sea a la Biblia de Jerusalén, o sea a la Biblia de Chekel, para una lectura más acertada todavía. Entonces dice que la madre de Jesús fue la que asevera que no hay vino. En algunas traducciones se dice que María le comenta a Jesús que se ha terminado el vino. Es muy diferente el decir no tienen vino a decir se ha terminado todo el vino. Ahí es donde tenemos que ser cuidadosos con los acercamientos a la Sagrada Escritura y con buscar los textos más precisos. No es que María esté diciendo o no es la exageración lo que implica esto, sino que el vino que era importante para quienes celebraban la boda, el vino que era para ellos en especial, era el que no tenía. Aquí tenemos que ser muy reflexivos, porque si nos vamos más adelante, cuando nos topemos con el encargado del banquete, va a hacernos saber que el vino sí, o que sí hubo vino a lo largo de toda la noche, pero había un vino en especial que no había, que es el que María le hace ver a Jesús. Ahora bien, esto también se vuelve muy interesante porque tenemos que ver que si María es quien le hace saber a Jesús que no hay vino, del que era importante para los que estaban celebrando la boda, nos hace ver entonces que la figura de la mujer para San Juan es una figura importante. Ya lo hemos revisado desde la narrativa de los primeros versos de este capítulo. Pero que María sea la que esté atenta a esa cuestión, nos habla de una mujer activa en el entendido de lo que se está celebrando, porque es la que percibe, muy posiblemente, por la situación cultural, María estaba sirviendo dentro del banquete o estaba sirviendo o era parte de las mujeres que servían el banquete. Por eso es tan importante que María da el aviso a Jesús de lo que está sucediendo. Luego, eso es el del verso 1 al 3. El verso 4 es la respuesta de Jesús. Una respuesta desde la traducción que yo tengo que dice, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Esta respuesta es muy interesante porque tiene un paralelo en la traducción de la palabra mujer en el sentido de la traducción con 19:25, con San Juan 19:25. Cuando al final del versículo dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Esa figura, ese mujer es idéntico en Juan 2:4 que en Juan 19:25. Nos está hablando, pues, de que para San Juan es importante la figura de María desde el principio hasta desde los primeros momentos de Jesús públicamente hasta los últimos momentos de Jesús públicamente. Una palabra tan sencilla, pero que establezca tal cual el sustantivo mujer en el mismo sentido nos está hablando de que hay un hilo conductor, que quien lo está leyendo entienda la importancia de María. Entienda la importancia de la figura de la madre de Jesús, porque nos ha narrado ya que es la madre de Jesús la que está en la fiesta. Y al final del Evangelio, en el capítulo 19, establece para Juan a María como su madre. En el verso 27, ahí tienes a tu madre. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces Jesús, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿A qué se refiere con esto de no ha llegado mi hora? Hay muchas disertaciones, me refiero, hay muchas reflexiones en torno a, pero aquí es muy interesante el ver esta parte de lo que decíamos al principio. Jesús, de alguna manera, comprende que no es necesaria su participación en lo que está sucediendo en torno a la falta del vino. No es una vida la que está implícita. No es una enfermedad la que hay que sanar. No es un ciego que quiere recuperar la vista. Y entonces aquí adquiere más peso la figura de María. Porque si Jesús va a reaccionar en torno a lo que le está pidiendo María, porque Jesús le está dando un lugar muy especial a la figura de su madre. Bien, entonces, esta separación que vamos a dejar del 5 al 9, la madre dice a los que la servían, hagan lo que él les diga, se habla de seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, nos narra que se llena de agua hasta el borde, pero antes de pasar al verso 9 y 10, quiero reiterar una de las traducciones más interesantes en torno al verso 4. En esa figura de ¿qué quieres de mí, mujer? Hay una traducción, leyendo el texto desde un acercamiento en su versión griega, en su versión más original, mejor dicho, agrega que Jesús dice, no por mí, sino por ti, mujer, oportuna ha llegado mi hora. Lo cual nos habla de esta importancia de San Juan de dejar claro quién es María. Ojo con lo que estoy diciendo, esta es una de las traducciones más antiguas que se pueden encontrar. ¿Sí? No por mí, sino por ti, mujer oportuna, ha llegado mi hora. Ya después vendrán otras traducciones y encontraremos lo que a lo largo de los años se convirtió en este diálogo, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces, podemos ver, ahora sí, ir al verso 9 y 10, que es la sorpresa del vino nuevo. En el verso 9 se nos narra pues que el encargado del banquete prueba el agua que se ha convertido en vino, que no sabía de dónde procedía y que establece una premisa muy interesante. Todo el mundo sirve mejor el primer vino y cuando los convidados están algo bebidos saca el peor. Tú en cambio has guardado hasta ahora el vino mejor. Este texto, por muy simple que parezca y por muy como si estuviera puesto ahí porque tiene que ser un elemento natural, tiene su importancia en el establecido histórico de lo que Juan está narrando. Porque Juan, recordemos, está hablando a una comunidad en específico que no tiene el mismo conocimiento que las tres comunidades de los otros evangelios. Que se presente el vino de Jesús como el mejor, y la figura de los convidados y la figura de los invitados es una referencia histórica muy interesante. Es decir, a ustedes que han empezado a creer de una manera tardía, están creyendo en el mejor vino. Ojo, no estoy diciendo que esta sea una traducción de la figura de Jesús. Es una interpretación de la relación del mejor vino y los convidados de aquel momento. ¿Me explico? ¿Qué sucede enseguida? En el verso 11 viene la parte final de este pasaje, donde se narra, dice San Juan, en Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Hizo Jesús esta primera señal. Que María haya acudido a él para que resolviera la situación del vino que faltaba es porque evidentemente Jesús ya había realizado otras acciones con un sentido taumaturgo de un hombre que es capaz de hacer milagros. Sin embargo, aquí entramos a la parte importante de contextualizar, en Caná de Galilea hizo Jesús esta primer señal. La narración, la traducción más exacta y más precisa para esta intención es, y tenemos que entender esto hizo en el comienzo de los signos Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. La traducción más original que podemos encontrar de este verso dice, esto hizo en el comienzo de los signos. No habla de que sea el primero. Y la referencia de que, o con qué podemos argumentar que no habla de, o nos deja claro de que no es el primero, es que María acude a él. María ya tiene una noción previa de la capacidad de Jesús. María ya sabe, ya entiende lo que Jesús es capaz de hacer. Y no es algo que haya descubierto de una forma anónima. Es porque Jesús seguramente ya ha realizado otras figuras en las cuales muestra su capacidad de realizar signos diferentes a cualquier otro. Entonces, la respuesta, ¿es las bodas de Caná el primer milagro de Jesús? Históricamente, no. Podemos establecer que no, por los datos que ya dimos. Podemos establecer que no, porque para San Juan, evidentemente es importante la figura de Jesús en ese ser humano que es capaz de convivir en la celebración de un matrimonio. Pero, recuerden esto, para San Juan, los detalles, ojo, no por esto quiere decir que son historias inventadas, sino que para San Juan los detalles en las coordenadas de espacio y tiempo no son tan necesarias de explicar. Es decir, San Juan no busca tanto dar datos exactos de la cronología, sino más bien la esencia de la presencia de Jesús en ciertos momentos de su vida pública. Esto es algo que cobra mucho sentido y nos deja ver que las bodas de Caná, si fueron uno de sus primeros signos, si fueron una realidad, pero no es meramente el primer signo o el primer milagro de Jesús. Pues bien, Angie, quien nos escucha, a mí me gustaría terminar nada más con recordando el paralelo de 19:25, cuando Jesús en la cruz habla a su madre y utiliza el mismo mujer que aparece en la narración de las bodas de Caná, en torno a un pasaje que no se cuenta, pero que muchos especialistas en mariología nos narran, desde sus estudios propios, nos pueden corroborar. ¿Qué sucede al final de los días con Jesús? Al final de sus días, no, perdón. ¿Qué sucede después de la resurrección con Jesús y María? ¿Por qué no encontramos un pasaje donde Jesús y María se encuentran? Y la reflexión mariológica más precisa nos lleva a decir que evidentemente Jesús tuvo un encuentro ya resucitado. Esto ya es como un, quien nos está escuchando, es un epílogo de un pasaje o de este escenario con Jesús en el cual hemos hablado de la importancia que tiene para San Juan la figura de María, que parte de las bodas de Caná y de la relación de ciertos términos y de la importancia de esta reflexión. Entonces esto es más un epílogo. ¿Qué sucede entonces con este encuentro? La reflexión mariológica más precisa nos lleva a decir que seguro sí hubo un encuentro entre ellos, con Jesús ya resucitado, pero que el encuentro es tan íntimo, que el encuentro es tan particular y tan diferente que nadie pudo atestiguar, que ningún evangelista pudo atreverse a narrarlo. ¿Por qué? Porque era un momento entre la madre y el hijo y nadie más podía intervenir. Quédense con esto último también. Bella imagen de pensar en que Jesús resucitado se encuentra con María. Si bien no está narrado en los evangelios, ojo, esto es reflexión mariológica, pero es realmente, ahora sí que apegándonos, dejando un poco de lado la cuestión exegética, es muy interesante contemplar desde la piedad este acontecimiento.
Bueno, amigos, ahora nos va a dar una buena práctica o tip para cuando querramos acercarnos al estudio o a la lectura de las Sagradas Escrituras. Pues de nuevo los micrófonos son suyos, padre.
Bueno, pues espero que, de nuevo reiterarles, acercarse a la Sagrada Escritura con mucha fidelidad, con muchas ganas, no solamente con el fin de la oración, sino también de aprender a argumentar en lo que creemos, como ya hemos reflexionado en este pasaje. Ya nada más para terminar, como un tip dentro de estos escenarios que vamos a ir abordando, creo que el primero o uno de los primeros tips para acercarnos a la Sagrada Escritura, o uno de los gestos más necesarios que tenemos que aprender, es el ver la Sagrada Escritura con responsabilidad. ¿Qué quiere decir ver, leer o adentrarnos a la Sagrada Escritura con responsabilidad? Entendiendo que no es un libro con el que podamos, que para empezar, no es propiamente un libro, es una persona que se encarna en estas letras desde el Antiguo Testamento como esa presencia de Dios providente y en el Nuevo Testamento con ese Dios que ya no solamente es providente, sino que se encarna. Tenemos que acercarnos con responsabilidad a Angie, quien nos escucha, porque en ocasiones llegamos a hacer como si fuera un libro de azar. Como si fuera un libro donde yo, y va a sonar hasta fuerte, pero así es, como si fuera un libro esotérico, donde yo abra el texto, donde yo abra el libro, donde yo abra la Biblia, es lo que en ese momento Dios me quiere decir. Y a veces, y más cuando vamos comenzando en el camino de la fe, llegamos a ser muy irresponsables con eso. Entonces, creo yo que esto tendría que ser el primer tip a la hora de, o el primer, dejando de lado la palabra tip, el primer rasgo que tenemos que tener en cuenta, que es el leer, acercarnos a la palabra de Dios con mucha responsabilidad. Si Dios se acerca a nosotros a través de su palabra, con la responsabilidad del amor, nosotros tenemos que acercarnos con esa misma responsabilidad. Y esto lo digo, Angie, ya así concretamente, quien nos escucha también, no usemos esa práctica de abrir el texto bíblico, de abrir la Biblia y ver la providencia o ver la voluntad de Dios en lo primero que me encuentro cuando abro la Sagrada Escritura. Si tú me estás escuchando, en alguna ocasión seguramente o conociste, o lo llegaste a hacer, o alguien te ha comentado que hay su manera de tratar de escuchar a Dios, abrir la Sagrada Escritura de forma aleatoria, de forma random, y lo que salga, eso es lo que Dios me quiere decir. Ahí es el primer detalle donde sí tenemos que ser muy cuidadosos en estos aspectos. Así rápidamente, podremos profundizarlo después. Eso creo yo que sería lo primero. ¿Cuál es la manera adecuada si queremos verlo desde la perspectiva de decir, ¿cómo escucho entonces en mi día a día lo que Dios tiene para mí? Hay una pedagogía litúrgica que son las lecturas de la misa y el evangelio de cada día para la Sagrada Eucaristía. Entonces, eso tiene que ser el parteaguas a la hora de nosotros buscar en el día a día escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Evidentemente, habrá otras formas a las que ya nos podremos acercar en otros, de otras maneras, buscar un libro en específico, buscar un evangelio, buscar un pasaje, evidentemente hay ciertas temáticas, pero esos ya son temas más, hay que verlos por separado. Está la hermosura de la lección divina que deberíamos de practicar todos y todos los días, pero bueno, ya podremos ir avanzando e ir viendo más detalles en torno a esto, pero ese sería el primero, abordar la palabra de Dios con la responsabilidad de comprender que nos tenemos que acercar con amor. Y ese amor no puede caer en la negligencia de abrir el libro, de abrir la Sagrada Escritura y buscar a lo primero que vean mis ojos como eso que es la voluntad de Dios. Eso es ser un tanto irresponsables porque sí hay una pedagogía litúrgica, porque sí hay un patrón que tenemos que ir conforme al año litúrgico que vamos viviendo, que estamos nosotros caminando como católicos, como creyentes, y que si por algo se ha estipulado ese ir caminando, no es un invento cualquiera, es algo que se ha ido dando a través de la oración de quienes nos dan el calendario litúrgico, y ahí, atendiendo a eso, podremos ver con más claridad y realmente escuchar la providencia de Dios. Ese sería, Angie, que nos escucha ser responsables en ese acercamiento. Dejemos esa figura de querer escuchar la palabra de Dios como si fuera algo que de pronto se vuelve como mágico. No, la palabra de Dios es misterio, no es magia. La palabra de Dios es sagrada porque precisamente implica una mística muy especial, y es donde tenemos que tener cuidado de no confundir la mística de la palabra de Dios con la magia de lo que el día me prepara. Hay muchísimas páginas donde podemos encontrar en el día a día la primera lectura, el Salmo, el Evangelio de cada día. Te digo, hay otras formas que ya podremos abordar, de cómo, a lo mejor temáticas, porque evidentemente lo puede ver, a lo mejor un libro, pero bueno, eso lo dejamos pendiente. ¿Va?
Va. De hecho, también hay aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, yo uso la de Liturgia de las Horas, y ahí viene la lectura del día.
Y viene, por ejemplo, la lectura breve dentro de Laudes, dentro de Vísperas, dentro de completas, que si están ahí, evidentemente son por una pedagogía litúrgica que tiene que ver también con la presencia del Espíritu Santo. Hablando ya de más específicamente del rezo de la liturgia de las horas, ¿verdad? Hay muchas formas en el cual encontrar el texto o la palabra de Dios para cada día. Sí, hay aplicaciones también, no se me viene ahorita a la mente el nombre de una que también en ocasiones yo escucho, que a veces utiliza ciertos pasajes, pero porque hay una temática de fondo, ¿sí me explico? Hay una temática que esta aplicación usa y utiliza cierto evangelio, pero no lo está usando de forma aleatoria, sino porque está proponiendo un tema en específico, ¿sí me explico? Es muy diferente eso.
Creo que la de Yucat y la de Rezando Voy son las que he escuchado.
Ah, Rezando Voy es la que yo he escuchado en ocasiones.
Es muy buena. Porque sí, además de las lecturas, te ofrece reflexión y canto.
Exactamente, esa es la que me refería. Acuérdense, quien nos está escuchando, dejemos esas prácticas que no son las correctas, que no son las adecuadas, que no van de acuerdo a lo que es la pedagogía de nuestra fe.
Muy bien, padre, pues muchas gracias. Y bueno, como ya dijo, ya en el siguiente episodio, podríamos empezar a explicar, ¿no?, cómo empezar a leer la Biblia.
Sí, luego lo dejamos así nada más sobre la mesa, que luego cuando buscamos cómo es que puedo leer la Biblia completa, vamos a dejar la pregunta ahí. ¿Se puede leer la Biblia completa? Sí, pero ¿cuál sería la mejor forma de acercarnos a leer la Biblia completa? Claro que debemos de leerla completa, pero ¿cuál sería la forma más adecuada? Eso lo respondemos en el siguiente episodio.
Perfecto, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias a quienes nos escuchan y, pues, como siempre, quedamos unidos en oración.
Pues bien, Angie, que nos dejen sus dudas por ahí por Haciendo Eco Podcast, para poder profundizar un poco más. Si hay algo en lo que se tenga que profundizar, pues lo hacemos. Dios les bendiga. Esto es trabajo para Dios. No somos expertos, pero nos gusta aprender de Dios. Nos gusta conocer de Dios. Lean mucho de Dios, compartan mucho de Dios y sobre todo hablen mucho con Dios y obviamente con nuestra Santísima Madre María. Jesucristo les abrace con la fuerza de su amor y la gracia del Espíritu Santo inspire su caminar.
Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangelii. Si disfrutaste de este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoevangelii.com. Nos escuchamos pronto.